Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. De este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Hoy desde los estudios de la cadena COPE en Barcelona contamos noticias. Lo último es que el gobierno recurrirá a la sentencia sobre el Prestige que conocimos el miércoles pasado. Ya saben que la Audiencia Provincial de La Coruña absolvió a los tres acusados de un delito medioambiental y puso punto y final al caso sin determinar ni culpables ni indemnizaciones. Ahora el gobierno quiere recuperar el dinero. Los gastos invertidos en la recuperación de las costas tras los daños ocasionados por el hundimiento de aquel petrolero. Esto en un día en el que la Generalitat de Cataluña, en Madrid, a través del consejero de Economía, ha dicho que si la línea extrema del gobierno de España permanece, Cataluña acabará teniendo estado propio. Si no es en esta, en la siguiente generación. De este asunto hablamos hoy en esta emisión de La Linterna desde los estudios de la cadena COPE en Barcelona, en Cataluña. Pendientes también a la última hora, en París, la policía sigue buscando a un hombre responsable de los ataques perpetrados esta mañana en el diario Liberación y en el banco Société Générale. Última hora, París, Asunción Serena.
Las últimas informaciones proceden del automovilista que el agresor secuestró esta mañana para que le llevara a los Campos Elíseos. Según ha contado la policía, durante el trayecto el agresor le ha confiado que llevaba explosivos en el saco y que acababa de salir de prisión. El fiscal de París ha publicado las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia y ha dado los primeros detalles sobre este hombre. Se trata de un individuo de tipo europeo que lleva guantes y zapatillas verdes con la suela blanca. En cuanto al fotógrafo del diario Liberación, que hirió esta mañana, recibió un tiro cerca del corazón y ahora se encuentra en reanimación después de pasar 6 horas en el quirófano.
Lo último en la crónica de este día en España es que el Estado recurrirá a la sentencia del Prestige, que hizo pública el miércoles pasado la Audiencia Provincial de La Coruña, 11 años después de la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España. La idea del gobierno es recuperar el dinero que se invirtió en la limpieza de las costas, como nos cuenta María Daván.
Alberto Núñez Feijóo lo anunciaba en el Foro ABC y Alberto Ruiz Gallardón lo confirmaba. Habrá recurso del gobierno a la sentencia del Prestige, recurso al que se sumará la Xunta de Galicia. No se trata de recurrir la pena, decía el ministro, sino de conseguir que alguien pague por lo ocurrido.
El propósito del gobierno, por lo tanto, no es revisar las decisiones que con carácter penal ha adoptado la audiencia, pero sí insistir en la necesidad de que existan responsabilidades civiles que sean satisfechas por los autores y responsables del siniestro.
Y es que recordaba el presidente de la Xunta de Galicia, alguien tiene que pagar por la limpieza de las costas y las subvenciones abonadas a la flota pesquera.
La Generalitat de Cataluña insiste en lo del proyecto independentista. Ayer el presidente Rajoy aseguraba que no aceptará que nadie juegue con la soberanía nacional. Hoy el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mascolell, ha afirmado que Rajoy quien juega con la soberanía. Advierte que tarde o temprano Cataluña acabará teniendo estado propio. Belén Miguel.
Un reguero de advertencias ha dejado hoy en su visita a Madrid el consejero catalán de Economía. Primero, Andreu Mascolell ha respondido a Rajoy sobre su afirmación de que no permitirá que se juegue con la soberanía nacional.
Si no hay que jugar, que no juguemos, pero él el primero.
En un desayuno informativo en Madrid y antes de reunirse con el ministro Montoro, ha acusado a Rajoy de aprovechar la crisis para mermar el autogobierno de Cataluña. Una radicalización del PP, dice, que justifica la independencia.
Si la línea extrema acaba prevaleciendo, tengan por seguro que si no en esta generación, en la siguiente, Cataluña tendrá un estado propio.
Y estas aspiraciones no son pasajeras. Se engaña, advertía, quien piense que lo de Cataluña es una fiebre.
Pues estas cuestiones estarán esta noche presentes en la entrevista que haremos a partir de las 10 en La Linterna al consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña. El presidente de la Junta de Galicia ha defendido que el presidente Rajoy esté cumpliendo con su deber en relación con lo que está ocurriendo aquí en Cataluña.
Yo creo que en los momentos de tribulación necesitamos presidentes que no se pongan nerviosos. Y en los momentos de enorme dificultad y de enorme tensión necesitamos al primer mandatario de nuestro país que mantenga la templanza, el sosiego y la tranquilidad en sus expresiones, eso sí, la contundencia en sus determinaciones.
palabras de Núñez Feijóo en el foro organizado por los compañeros del diario ABC. Añadió Feijóo que el problema no es quien tiene la bandera más grande, sino salir de la crisis y cumplir con la Constitución. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha estado con Buruaga en la mañana de COPE. Ha dicho que su partido no será nunca partidario de celebrar un referéndum en Cataluña. Según Rivera, el gobierno no puede permitirse nuevas alianzas con los separatistas. Es momento, decía, de arreglar y no romper España.
Por tanto, el problema está creado por Artur Mas y por Junqueras. El gobierno de España y la oposición han dejado que esto vaya muy lejos y ahora a ver cómo lo solucionan. En todo caso, yo insisto, creo que la solución no es hablar del referéndum. Nosotros nos negamos abiertamente, sin complejos, a que no queremos hacer un referéndum separatista, porque nos parece que esa no solo no es la solución, sino es parte del problema. Y lo que hay que hacer es arreglar España y no romperla, ¿no?
Y luego está lo de Cataluña, sigue lo del Partido Socialista de Cataluña, sigue la marejada en el PSC después de que ayer su líder Navarro se impusiera al sector crítico en el Consejo Nacional. Salieron adelante las tesis de Navarro, los socialistas catalanes ratificaron que solo apoyarán una consulta aprobada por el Estado. El sector crítico, más afín a los independentistas, no descarta volver a romper la disciplina de voto. Navarro no se lo cree, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pero Navarro está convencido de que no habrá escisiones, es una posibilidad que ni siquiera contempla. Asegura que en el PSC no sobra nadie, aunque reconoce que sí algunas actitudes. Confía en que los críticos no romperán la disciplina de voto y sigue apostando por el diálogo.
Como yo no me planteo que nadie se pueda desmarcar después de haber ejercido la democracia, que es un debate abierto y plural, pues no me planteo que pueda pasar esto. En cualquier caso, nuestra propuesta evidentemente ha tenido una gran mayoría, un 83%, y ellos, el resultado de su propuesta fue un 13%. Aún así, con esta mayoría la ejerceremos con generosidad y, por lo tanto, continuaremos hablando, dialogando y acercando posiciones.
Continuarem parlant, continuarem dialogant i continuarem acostant posicions.
Los críticos, sin embargo, no descartan votar diferente en el Parlament. Recuerdan que ya lo hicieron en una ocasión y piden que se les tenga en cuenta. Dicen que nadie les puede excluir de un proyecto político.
Este paso atrás táctico del PSC ha sido bien recibido por la dirección federal socialista, Susana Moneo.
En el PSOE están muy satisfechos con la decisión del PSC, se alejan, dicen, de la estrategia de los nacionalistas y aunan postura con el PSOE. Óscar López evitaba expresar su satisfacción abiertamente, pero insiste en que ha quedado claro lo que les une.
Que yo creo que lo más importante de la decisión que tomó ayer el PSC es que subraya lo que nos une, lo que nos une. Y lo que nos une es esa reforma, ese proyecto de reforma. Yo creo que fue una decisión importante la que tomó ayer el PSC y la tomó votando.
Y esperan que haya consecuencias en el Congreso, es decir, que el PSC no vuelva a dar disgustos rompiendo la disciplina de voto.
Sepan también que el presidente de la Conferencia Episcopal, abogado por la Unidad de España, ha pedido a los políticos que respeten la Constitución. Palabras de Monseñor Rocco Varela durante la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Eva Galabache.
El cardenal ha invitado a los políticos a respetar la Constitución como norma básica de convivencia y a tratar con responsabilidad moral el tema de la Unidad de España.
Nos preocupa también que la unión fraterna entre todos los ciudadanos de las distintas comunidades y territorios de España, con muchos siglos de historia común, pudiera llegar a romperse.
Al presidente de la Conferencia Episcopal le preocupa también el paro juvenil, la actual legislación sobre el matrimonio y la familia, que debe ser corregida y mejorada, y ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del terrorismo. Además, ha dejado claro que las relaciones Iglesia-Estado están suficientemente bien reguladas por los acuerdos de 1979. Es el inicio de una asamblea plenaria marcada por la elección de secretario general que conoceremos el próximo miércoles.
En clave económica, les recuerdo que a las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la Linterna. Es noticia la morosidad de los bancos españoles. Nuevo récord, se acerca al 13%. Mientras tanto, el presidente del Banco Central Europeo se ha reunido este lunes con directivos de los bancos españoles que se van a meter en las pruebas de resistencia que llevará a cabo la entidad emisora el año que viene. Draghi les ha pedido colaboración. Joaquín Milmanos.
Toma de contacto en Frankfurt. Han acudido los consejeros delegados de Santander, BBVA, CaixaBank, los presidentes de Sabadell o El Popular por parte del Banco de España, el subgobernador Fernando Resto. Y según ha sabido COPE, Draghi les ha dicho que todavía no se ha tomado una decisión sobre los criterios definitivos de esas pruebas de resistencia. Es decir, no ha despejado, por ejemplo, si la deuda soberana será considerada o no un activo de riesgo. Habrá que esperar a enero. El examen, aseguran fuentes financieras presentes en el encuentro, se hará sobre los balances a 31 de diciembre. Diciembre de este año. El BCE quiere tener todo hecho para el 4 de noviembre de 2014, cuando asuma la supervisión única. El presidente del organismo ha trasladado el mensaje de que la liquidez no será por el momento un problema.
Vamos con la crónica internacional hasta ahora, Manuel Ángel Gómez.
Cuatro españoles están pendientes de ser localizados en Filipinas 10 días después del tifón. En las zonas más castigadas se han restablecido algunos servicios básicos como el agua. Son casi 4.000 los fallecidos según el recuento oficial. En Afganistán han muerto hoy 7 niños de la misma familia al estallar una bomba. Ha ocurrido en la provincia afgana de Paktika y habrá segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.
Ganamos esta noche y vamos a trabajar para ganar amplio. ampliamente en diciembre.
Victoria de la candidata de centroizquierda, Michelle Bachelet, pero no ha llegado al 50% de los votos.
A esta hora completamos esta primera crónica de la linterna en conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula cuando va terminando este lunes. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 en el Papiol, en la A2 en San Joan Despí, en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad, en la B23 en San Feliu y en Esplugas, en la B30 en Barberà del Vallès y en Cerdanyola del Vallès, y en la C58 en Badia del Vallès y en Montcada y Reixac. También tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, de la entrada por la A2 a causa de un accidente entre el acceso al Parque Ferial y el enlace con la calle 30. En la A6 y por una avería, también problemas de entrada entre Las Rozas y el Plantío, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos y de salida en la A5 en Alcorcón. Y en la M40 tenemos retenciones entre Hortaleza y el acceso al Parque Ferial sentido A2, en la conexión con la A1 sentido A6, en Pozuelo y en el barrio de la Fortuna sentido A5. También hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Valencia, en la V31 en Massanassa y en Quart de en la V30 y en Cádiz, en la A4 en Puerto Real, sentido Cádiz. Y por último, tengan en cuenta que en Valladolid, en el kilómetro 121 de la A62, cerca de la capital, hay que circular con precaución a causa de un accidente.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas, ya que ha llegado el invierno en otoño, antes teníamos el verano en otoño y hasta el invierno, Belmonte.
Esta noche el invierno se asentará en la mitad norte del país. Habrá alerta amarilla por lluvia en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña e Islas Baleares. En los puntos de mayor altitud podrá nevar incluso. Las temperaturas bajarán en todo el país con máximas de 12 grados en zonas de costa y mínimas de cero en el interior peninsular.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados. A estas horas, esta noche remitirá algo el riesgo de lluvia, pero hará frío con 5 grados de mínima. Mañana suben las temperaturas. Habrá nubes que se alternarán con algunos claros y todavía algún chubasco por la tarde. Ya se ha desactivado el plan de inclemencias invernales. En cuanto al tráfico, siguen las retenciones en la salida por la A2 a la altura del kilómetro 4 entre el Parque Ferial y la M30 por un accidente. En la A1, tráfico lento en la Cuesta de los Dominicos. En la A6, entre Majadonda y La Florida, en ambos sentidos. En sentido de entrada, hay además una avería en el kilómetro 14 que mantiene un carril cortado. También hay que tener precaución con la niebla en el Alto de León y en el puerto de Navacerrada. En cuanto al tráfico en la capital, hay retenciones en la Avenida de América sentido salida por ese accidente, en la M30 entre Salpont de Mal y el Puente de los Franceses hay un estrechamiento de calzada. Tráfico lento a la altura de Manoteras y Puente de Venta sentido sur en la M30, en la Gran Vía sentido Plaza de España y Paseo del Prado sentido Glorieta de Carlos V. Continúa la información en La Linterna.
Enseguida contamos la actualidad del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes qué provoca el mal aliento y cómo puedes evitarlo? Lo descubrimos este martes en la mañana, pendientes del nuevo premio Cervantes y de darte siempre la última hora de la actualidad.
Javi Nieves te informa este martes en la mañana.
Escúchale de 10 a 12.
COPE. Estar informado.
Berti te regala los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
¿Hasta un 60% de descuento en mi crucero?
Sí.
¿Y los niños gratis?
¡Que sí!
¿Y podemos pagarlo en 10 meses? ¡Es fantástico!
Claro, es el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Resérvalo por solo 60 euros antes del 24 de noviembre con el mejor precio garantizado. Si baja antes de la salida, te lo igualamos. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel
no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
Tiempo de juego, cadena COPE, 1-0.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos, salud de la linterna en la cadena COPE.
Y Paco González.
Tiempo de juego.
Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves.
La mañana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Vas a hacer la reunión del equipo económico de la linterna ahora, Rubén?
Sí, porque hoy vamos a preguntar, Juan Pablo, algo que tiene que ver con recaudar, ¿no? La pregunta de hoy es, ¿deberían cobrar los clubes de fútbol a las selecciones cada vez que ceden a un jugador? ¿Por qué preguntamos esto? ¿Qué dirá? Lesionado 6 meses. El Madrid va a cobrar de un seguro, pero no de la Federación Alemana cada vez que va un amistoso y ellos recaudan. España se va a jugar, ponte aquí a Panamá. Cobra 3 millones de euros, pero ese dinero no ven un duro los clubes de fútbol, que solo lo ven en las fases finales de Eurocopas y Mundiales. Así que preguntamos eso. Y por cierto, está jugando o entrenando España en Johannesburgo, así que por ahí empezamos el repaso. En el sitio donde fuimos felices, un 11 de julio del año 2010, Soccer City, Johannesburgo, España, reedita mañana algo así parecido a la final del Mundial. Sudáfrica, Miguel Ángel Díaz.
Sigue Rubén imponente. Este Soccer City hace exactamente 1.226 días, más de 3 años y medio, que España se proclamó campeona del mundo. Está a punto de terminar el entrenamiento, están ya estirando los futbolistas, algunos disparan a portería, y también, claro, el equipo que mañana va a jugar contra Sudáfrica, con Xabi Alonso en el 11 titular, 7 de los 11 que jugaron aquella final. Casillas en la portería, Arbeloa, Ramos, Albiol y Monreal van a ser los defensas, Busquets, Alonso e Iniesta los centrocampistas, y arriba lo van a hacer Villa, Llorente y Pedro.
Aparte del partido de la selección española, sí hay gente que se juega y mucho. Por ejemplo, estar en el Mundial. ¿Qué hay de la repesca, Antonio Pérez del Castillo?
A las 8 se juega Rumanía-Grecia, 3-1 en la ida para los griegos. A las 8 y cuarto Croacia-Islandia, 0-0 en la ida. A las 9 menos cuarto Suecia-Portugal, o de Cristiano defienden el 1-0 de la ida. Y a las 9 Francia-Ucrania, los galos obligados a remontar un 2-0 para ir al Mundial.
Con la lesión de Kedira, el Real Madrid va a tener que recomponer el centro del campo. Hoy ha hablado Ancelotti, había que preguntarle por eso y por más cosas. ¿Qué ha dicho Luis Munilla?
Era la presentación de su libro Mi Árbol de Navidad y ha dicho que no se plantea pedir recomponer ahí a Casemiro. También ha dicho que FIFA y UEFA deberían arreglar los problemas del calendario, que es una motivación fantástica solo pensar en ayudar al Madrid a ganar la décima, y que Cristiano merece el Balón de Oro por sus méritos en este periodo.
En el fútbol han pasado más cosas en el día de hoy, Javier Jurado.
La Sub-21 ha ganado esta tarde 0-2 a Albania. Si Austria no gana a Hungría, España estará clasificada virtualmente para el europeo. Kedira ha reconocido por su parte que debe tener paciencia con su lesión. Jordi Alba ha pedido el Balón de Oro para Messi, dice será el mejor del mundo hasta que él quiera, y asegura que en un par de semanas volverá a los entrenamientos. Y la organización de Qatar 2022 está dispuesta a organizar el Mundial en invierno y aceptará la decisión que tome la FIFA.
Y fuera del fútbol ha pasado todo esto, Isaac Avilés.
En Fórmula 1, Fernando Alonso es matemáticamente subcampeón del mundo tras terminar quinto en el Gran Premio de Austin, en el que además Sebastian Vettel acabó en lo más alto del podium y logró el récord de victorias consecutivas en una misma temporada. Y en tenis, la República Checa venció a Serbia en la final de la Copa Davis y los checos se proclamaron campeones por segunda vez en la historia.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
No, porque ponte tú, Juan Pablo, que eres Florentino Pérez. Bueno, en tu caso, Miguel Ángel Gil, Mario.
Vale.
Y te dice la selección española, o la ecuatoriana, o la que quieras. Nos llevamos a este futbolista al que tú pagas, al que tú cuidas, al que tú entrenas, y nos lo llevamos a un amistoso a tomar por saco, y vamos a cobrar 2 millones de euros por ese amistoso, y tú no vas a ver un solo duro. Bueno, pues suena un poco duro, ¿no? Bueno, pues eso pasa ahora, porque hay que recordar que los clubes de fútbol no ven un duro, salvo en fases finales de Eurocopa o Mundial. ni amistosos, ni incluso partidos oficiales de preparación. Y te puede pasar eso de que se lesione Kedira o de que le peguen una patada a Xavi Alonso, como veo que se están a punto de morder.
El que rompe paga, ¿no?
Parcial, ¿no? Digo,
el...
porque es que ya ha sentenciado.
Sí, no, no he dicho nada.
Esta sentencia, sino ir las partes.
Vamos, que el que rompe paga tiene razón Juan Pablo, porque, por ejemplo, el Madrid va a cobrar a partir del día 29 de la lesión de Kedira, pero es un seguro... que se firma antes y que no es el dinero de la federación, ¿eh? Es un seguro que se firma antes. Bueno. Carlos Vanaclocha, Madrid, hola.
Hola, hola.
Que junto con Hugo Ballester, Valencia, hola.
Hola.
Piensan que sí, que deberían cobrar los clubes a las selecciones cada vez que ceden a un jugador. Mientras que Antonio Ruiz, Madrid, hola.
Hola.
Y Ángel García, hola.
Hola, muy buenas.
Antoñito piensa que no.
Antoñito sí, sí. Y Ángel piensan que no.
Y os voy a convencer de todo. Primero me parece... un detalle muy
bien. Empiezas tú, ¿no? Andrés?
Dale, compañero, sí, dale. Acaba de dar paso con un gesto claro el director de la tertulia.
Vale. Está en Sudáfrica.
Me parece un detalle feo, una guarrada, diría yo, mercantilizar con una pasión, un sentimiento tan puro,
vale,
vale. Vestir la camiseta bien, de la selección de tu país. Y te digo más, cuando un club ficha a un jugador por 5 y en su contrato después de 3 años ha sido internacional 20 veces y vale 40, no veo a los clubes que le pidan a la federación ese detalle de promoción que ha tenido la selección española para que ese jugador le saque más
para que un club
Huguito se ha quedado sin palabras.
Hermano, no será nunca internacional si no lo hace bien en su club.
Exactamente, para que un jugador vaya 20 veces con su selección que tiene que jugar 40 veces mejor en su club.
Para acabar de sentenciar a pesar de que es difícil,
acaba, ¿no?
Es difícil sumar argumentos
rápido,
a lo que ya ha dicho,
Antonio.
Muy sencillo, precisamente esta semana es cuando elegís este debate, es decir, cuando está la roja la selección española de fútbol en Sudáfrica, donde todos fuimos felices y sacamos este debate. El dinero que generan las selecciones tiene que ser para potenciar el fútbol base, para sacar nuevos Iniestas, para sacar nuevos Xavis, para sacar nuevos Casillas. Los clubes bastante tienen con las ventajas fiscales que tienen y con las ventajas de todo tipo que tienen, que no quieran trincar también de la bolsa que debe ser para el fútbol base, para potenciar el fútbol de todos los países y no de las estrellitas que tienen los
clubes. Puedes seguir con el programa, Colmenarejo. Gracias. Buenas
gracias, Antonio. Que vaya bien, ¿eh? Buena tarde.
Uito, ¿qué?
No hace falta caer en la demagogia barata que está cayendo, como siempre.
No, es sentir
García
o no sentir.
No, deja argumentar, Antonio, que tú ya has tirado la demagogia.
Vale.
Para decir que los clubes se juegan todo su patrimonio económico en una temporada. Y que hoy ha sido Kedira, casi fue Xavi Alonso, pero si mañana son Cristiano o Messi, puede depender de esas lesiones de larga duración en partidos caprichosos para que las federaciones recauden dinero, que por desgracia, como dice Ángel García, no van a parar donde tendrían que ir a parar a las arcas del el deporte base.
No, según tú a los clubes tendrían que ir
con esos partidos debería de haber una compensación económica para los clubes que se están jugando mucho capital durante toda la temporada porque son patrimonio de
su club. Y no hay suficientes compensaciones.
Y hoy ha sido que dirá, si llega a ser Cristiano, se arma la Mundial.
No, perdona, pero es que en ningún amistoso ni en fase de clasificación cobran. Corrígeme, Rubén, pero la única vez que cobran los jugadores internacionales son por primas al Mundial o Eurocopa.
Son dos cosas distintas. Una, los jugadores cobran en cada partido, pero estamos hablando de
los clubes solo en competición oficial.
Solo en la fase
final. Que trincan en amistosos, que los mandan, como decía Rubén en la presentación, a tomar por saco, no se llevan.
Y como ganado, exactamente, que lo mandan a países donde no se puede jugar al fútbol.
Pero una cosa, Maxi, por ejemplo, Rodríguez, el del Atlético de Madrid, se lesionó en la condomina, ¿eh?
Sí. Y se paga por esas lesiones.
Paga.
Pero escucha, lo pagan seguro, es mínimo.
Vamos a ver, estamos hablando de orgullo.
Estamos hablando de una decisión.
Estamos
coherente.
Hablando de una nación, de un país. Estamos hablando de un sentimiento. Me gustaría que no mezclarais eso con el comercio, con el negocio.
Antonio, ¿y qué es el fútbol? ¿El fútbol?
A nivel de selección no es negocio.
Antonio,
de España en Guinea Ecuatorial,
pero
de verdad
necesitan los clubes, de verdad necesita un club como el Real Madrid con sus 500 millones de presupuesto, la limosna que le puede dar un partido.
Siempre está sacando el Real Madrid sus 500
millones.
¿Cuánto le va
a tocar? Divide esos 2 millones de euros.
No, pues al Real Madrid ahora le han quitado a uno de los jugadores más importantes por una maldita lesión en la que solo va a cobrar 2 millones del seguro médico.
Estáis montando una playa de un granito de arena. Divide esos 2 millones que cobra la selección, ¿cuánto le tocaría a un club como el Real Madrid? Si tiene 500 millones de presupuesto, ¿qué más le da tener 20.000
Ángel,
más.
Ángel García, que los clubes se juegan, que los clubes al final se juegan toda su temporada con varios jugadores que dependen
de
ellos.
Casualmente, Angelito, Barcelona, Real Madrid tienen el 90%
de
jugadores
el fútbol
en
base, que es la responsabilidad
Ángel,
de la Federación Española
Ángel,
de
que
fútbol.
No me puedes potenciar hablar de fútbol base cuando ahora ese dinero no va a parar a esas arcas, sino a las arcas de la Federación y de sus trinques.
A ver, dos cosas.
Perdona,
un segundo. Dos cosas muy rápidas. Una, Edu Badía, ¿cuánta gente ha votado a esta hora?
De
momento 2.272 personas.
¿Dónde has ido a hacerla?
Borra los de abajo.
No, en la web.
¿Está la cosa apretada o no?
2.262 son nuestros.
¿Está la cosa apretada o no, Badía?
Un poquito.
Un poquito.
Un poquito.
Podéis decidir en los dos minutos que quedan de debate. Carlos Moya ha salido a la calle. ¿Qué dice la gente?
Pues en la calle la mayoría de la gente, por lo menos en Madrid, opina igual, Rubén. Salvo alguna excepción, casi todos creen que los clubes no deberían percibir nada de las selecciones. El motivo principal es que los jugadores y los equipos ya cobran bastante.
Sí, es que está inventado.
Claro, creo que no. Pues porque bastante ya cobran en sus clubes, como para encima cobrar por la selección.
Que no, porque bastante dinero tienen ya como para que les sigan pagando, ¿no?
Sí, porque están dando un activo importante de los clubes.
No, creo que deberían de hacerlo los
jugadores. Queda un minuto y medio para terminar de argumentar.
El argumento lo ha dicho, bueno, este señor. Sí, porque están dando un activo muy importante de los clubes. Lo ha recalcado Huguito Ballester,
claro,
todo el rato.
Sí. Mira,
si
yo
los clubes
solo
no selecciones,
voy,
si un jugador no hace bien su club, no va a la selección.
Me siento muy orgulloso de los oyentes que tenemos. Y segundo lugar, vosotros, tú,
pero
Hugo,
¿por qué
y todos los tarugos como vosotros que pensáis esto?
Oiga, no, usted no diga tarugo así a la
ligera. No, déjame
fútbol como los
días.
Espacio.
Vosotros,
oiga, moderador,
vosotros,
que no está argumentando,
Hugo,
está insultando.
Hugo, no, tarugo.
No, está haciendo de tribunero porque es el cholismo en vena. El cholismo.
Digo que vosotros no merecéis.
No. Respirar.
Déjame, no merecéis ser campeones del mundo. Punto.
Efectivamente.
No tengo nada más que añadir. Solo
pero si yo no soy campeón del mundo y tú tampoco. Lo solo
yo lo soy. Yo lo soy.
Tú no lo eres. Solo jugadores.
Tú no cobras porque España ha sido campeona del mundo.
Yo voy a ganar.
Yo vi a Van Aclocha en la Fuente de Cibeles celebrándolo. Yo vi a Huguito Ballester en la Fuente que en Valencia se
pero
celebre.
¿Por qué crucéis y mezcláis demagogos tribuneros?
Yo vi celebrando las dos Eurocopas y el Mundial.
Eso.
La única forma de que eso se repita
españoles.
Es potenciar el fútbol base.
Los clubes deben ser remunerados por prestar sus activos más valiosos.
Se puede potenciar el fútbol base
con
y se puede subvencionar a los clubes.
No hay otra forma.
Oye, jugar con Malasia.
A ver.
Soy malayos.
Juan Pablo, esto tengo que hacerlo yo.
Soy malayos, dice. Soy malayos.
Tengo yo que hacerlo otra vez.
Malayos que en gitano significa mala gente. Malayo.
Antonio Ruiz ha terminado esta tertulia diciendo: no sois españoles.
Bueno.
Muy duro.
A ver,
muy duro.
Ay, si hubiera sido Diego Costa que se hubiera lesionado. Entonces habría cambiado de bando.
Edu Badía,
habría cambiado de bando.
Si me deja Carlos Van Aclocha, te digo, Rubén, que gana el no con un 56%, mientras que un 44% sí cree que los clubes deberían cobrar a las selecciones cada vez que ceden a un jugador.
Venga, Huguito, vete a dormir, anda.
Malayo.
Una mascleta.
Estaba preso.
A las 8:30 más deporte.
8:30 badminton, para abrir.
Seguimos emitiendo la linterna de las 7 hasta las 12. Hasta luego, Rubén.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Tu deporte. Esta medianoche en COPE.
Estar informado.
¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El Economista, líder de información económica en español, celebra la tercera edición de la Noche de la Economía, una gala en la que se premiarán a las mejores empresas y empresarios del año. La ceremonia, presidida por el ministro Luis de Guindos, tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el emblemático Caixa Forum de Madrid. El Economista, líder con 6 millones de lectores según Comscore.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al reporte.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Míralo, Juan, parece que fue ayer cuando llegó a nuestra vida y ya tiene 25 años.
Ay, cómo pasa el tiempo.
¿Recuerdas cómo cambiaba el tubo de escape en media hora?
Sí, y ahora hace hasta la revisión oficial.
En Midas llevamos 25 años ofreciéndote el mejor servicio. Y para celebrarlo, ahora el cambio de aceite desde 25 euros. Midas, 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Ni
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6 y media, 5 y media en Canarias.
11 y media de la mañana.
Las 10 y media.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas...
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.